Hola, Granja, Bustos, Castro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lunes. Qué bonito lunes se ha quedado.
Esto es Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Comentarios, oye, interesante pacto de rentas alcanzado por patronal y sindicatos.
Y cuenta el mundo que la COE veta a Sánchez y a Yolanda Díaz, no quieren políticos en la firma de ese pacto el próximo miércoles. Fuentes de la patronal indican al mundo que Feijóo también sale beneficiado de ese acuerdo. Si gana en diciembre, se garantiza al menos 2 años de paz social. Las dos partes, explica Carlos Segovia, han cedido en un ejercicio de consenso que no se estila hoy en día en política. Los sindicatos, porque se bajan de sus pretensiones iniciales, aceptan una subida del 4% este año y de un 3% en los 2 próximos años, y los empresarios también ceden en lo que era un anatema para ellos, la cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, pero limitándola a un 1%, es decir, si la inflación el año que viene fuera del 5%, por ejemplo, la máxima subida salarial sería del 4%. Subidas, comenta José Ramón Iturriaga en ABC, que van en la línea de lo que ya se están firmando en los convenios colectivos que se vienen cerrando en lo que llevamos de año. Patronal y sindicatos, añade, dan una pista de por dónde van a ir los tiros, con una inflación que se va a mantener en torno a un 3% y unos tipos de interés que no van a volver donde estaban. Un acuerdo, dice Expansión, que manda un mensaje de estabilidad económica potente al electorado y a los inversores exteriores. Bueno será, añade este diario, que el gobierno se olvide ya de ideas que no tenían ningún sentido, como ese anunciado observatorio de márgenes y beneficios empresariales.
Bueno, ¿qué os parece el acuerdo, Gorge?
Es un buen acuerdo, es un buen acuerdo que además ha sido posible precisamente por la exclusión de los vocingleros políticos de todo esto, que al final pues, han sido vetados para que no hagan partidismo ni se apropien de un acuerdo que lleva un mes discretamente siendo negociado entre los agentes sociales. Es evidente que con la inflación como está, aquí hemos pedido un pacto de rentas desde hace mucho tiempo y un pacto de rentas razonable. Creo que una subida al 4% este año y otra del 3% el año que viene y desde luego pues quitar cosas como esto de la cláusula de revisión salarial vinculada a los beneficios empresariales, que era una de las peticiones demagógicas de que el gobierno venía haciendo, y lo del observatorio que preparaba Nadia Calviño y todo esto, pues eso es muy buena noticia porque ambos han cedido en esas exigencias de máximos. Pero me parece inteligente porque efectivamente si hay un momento, igual que el Estado está recaudando de forma extraordinaria impuestos de forma extraordinaria y no quiere bajar los impuestos porque necesita dinerito clientelar para comprar votos en año electoral, los empresarios que estén ganando más dinero porque hay un alza también en los impuestos y tienen más margen empresarial, pues esta recomendación de subir los salarios me parece justa. Me parece que la gente está perdiendo poder adquisitivo y que este gesto beneficia a todos, también a la propia economía, pero sin condenar al empresario a estar bajo la lupa de la sospecha permanente, como parece que quiere el gobierno, ¿no? Por tanto, no tienen nada, no pintan nada en la foto y está bien que se queden fuera y que no hagan política con esto, porque ha sido una negociación, digo yo, razonable, porque creo que ha habido varios acuerdos esta legislatura, pero este pacto de rentas, el quinto que se firma, creo que es una buena noticia para todos los trabajadores.
Para Mari Carmen.
Sí, yo creo que es una buena noticia, estoy de acuerdo con Jorge, da 3 años de estabilidad, da un horizonte de 3 años en el que eso da pues seguridad para la inversión, para el consumo, para todo el mundo a la hora de hacerse sus planes, tiene una garantía con un horizonte a medio plazo que son 3 años, oye, pues no está mal. Y creo que también es bueno que haya pactos en España. Y aquí los sindicatos y la patronal han demostrado cómo se llega a pactos. Que esto es algo que a lo mejor tendrían que tomar nota en Moncloa. Pues en los pactos tienes que ceder en algo, siempre. Y el pacto al final consiste en que lo que cedes no sea, que sea admisible, pero evidentemente siempre hay que ceder. ¿Qué ha hecho la patronal? Pues la patronal ha cedido en algo que era muy importante para ello, que era en la cláusula de revisión salarial. Es cierto que ha renunciado a ello, pero también la ha dejado limitado a que esa cláusula solo será de un 1% si la inflación supera los topes que han fijado en estos 3 años. Y los sindicatos pues también han renunciado, y han renunciado, por ejemplo, a exigir algo de compensación por la subida del IPC en el año 2022, que fue del 10%. Es decir, ese 10% que subieron los precios en el 22 lo han repartido de cara al futuro en tres años. Pues me parece que todo esto demuestra que cuando la realidad, que ellos están en la realidad de las empresas y que no tiene nada que ver con el discurso demagógico que nos hace el gobierno.
Pilar, viéndolo tal cual.
Yo creo que una cosa es la retórica en las calles de los sindicatos que va dirigida fundamentalmente a las grandes empresas y otra cosa son los acuerdos. Los sindicatos se han dado cuenta de que el 99% de este país son empresas que son pymes y por lo tanto han llegado a un acuerdo para salvar a las pymes, para que no se vea afectado el empleo de las pequeñas y medianas empresas y eso está muy bien. Y también me parece significativo que la COE ha vetado al gobierno y el gobierno no estará en la foto de la firma.
Bueno, viendo esta cuestión, vemos otras. La coronación del rey Carlos, a ver. Pues, ¿qué comentarios hay en los periódicos sobre esta cosa?
Sigue habiendo muchos comentarios porque siguen las celebraciones en Gran Bretaña. Por ejemplo, en El Mundo alaba Eduardo Álvarez la comunicación de los Windsor, como el ejemplo dice, de una monarquía moderna. El sábado pasaban en pocos minutos de ofrecernos esa solemne liturgia milenaria en la abadía, ese derroche absoluto de pompa y circunstancia, y a la vez llenaban las redes sociales con vídeos muy naturales del príncipe Guillermo y su familia preparándose para la ceremonia. A veces subraya que los británicos ayer domingo celebraron la coronación con esos 67.000 almuerzos callejeros por todo el país. Hoy lunes sigue siendo día festivo en el Reino Unido. Millones de británicos, comenta la prensa, se quedaron boquiabiertos mirando la televisión, aunque millones también estaban más interesados en el fútbol de la tarde. La lista de 2.000 invitados, apunta Financial Times, refleja la multiculturalidad de la sociedad británica. Se especulaba días antes, recuerda La Vanguardia, que esta coronación podría abrir las puertas a una reconciliación familiar, pero la ceremonia confirmó la defenestración del príncipe Enrique relegado a la tercera fila en la abadía, apenas 24 horas en el país y sin hablar con nadie de la familia.
Bueno, un minuto para esto antes de que pasemos a las promesas electorales. ¿Os gustó? ¿Lo seguisteis?
Yo me la chupé entera.
Yo también, y me pareció espectacular. Pero espectacular. Hay quien dirá que es casposo, tal cual, lo que quieran. Espectacular y además todo un ejemplo de cómo vender un país al mundo.
Sí, lo que pasa es que hay que reconocer una cosa, que ellos tienen una ventaja que no tiene casi ninguna otra monarquía en el mundo, y es que nunca han dejado de ser monarquía, salvo ese breve espacio cuando Cromwell, hace tropecientos mil años. Entonces, esa monarquía forma parte ya de la naturaleza británica y está, y es su historia, y son ellos, y forma parte de lo que es el país. Ellos se sienten británicos siendo monárquicos, aunque haya, por supuesto, gente que esté en contra de la monarquía. Y todo eso se nota en el protocolo y en la liturgia de todo lo que vimos. A partir de ahí, pues yo creo que la ocasión es muy buena para reflexionar que aunque nuestras monarquías no sean milenarias como esa británica, la monarquía parlamentaria moderna sí tiene unos valores imprescindibles de estabilidad y de representación de lo que es la unidad de la nación, que tienen que ser preservados, y por ello las grandes democracias occidentales en su mayor parte son monarquías parlamentarias.
Bueno, la campaña electoral, a ver, la vivienda, que hoy va bien surtido el tema.
Sí, con el PP que reprocha a Sánchez que le copie sus medidas con retraso, anuncia Sánchez una línea del ICO para financiar un 20% de hipotecas para menores de 35 años, que ya anunció Feijóo y que ya aplican, dice La Razón, comunidades del Partido Popular. En la región de Murcia, pone un ejemplo, 243 menores de 35 años ya se han beneficiado del aval joven para comprar su primera vivienda. La subvención pública del 50% del Interrail Nacional para Jóvenes ya lo anunció el líder del PP en su visita a Fitur. Sánchez cita esta mañana a las constructoras en Moncloa. ABC cuenta hoy que las autonomías desechan las viviendas de la Sareb, la mayoría no son habitables y están mal localizadas. Y La Razón le recuerda al presidente que año y medio después del volcán hay 7.000 palmeros que siguen esperando que se construyan las casas que les prometió Sánchez. Siguen viviendo en unos módulos provisionales en no muy buen estado. Hay 100 personas que año y medio después siguen viviendo en un hotel. Vienen semanas de extravagancias, dice ABC. La de ayer, el supermercado público de la líder de Podemos que acaba de descubrir Cuba. Y hay muchas encuestas. Hoy en El País será mayoría absoluta Ayuso en Madrid. El PSOE podría conservar la Comunidad Valenciana. Y La Razón proyecta las generales de diciembre y concluye que la aparición de Sumar no haría peligrar una mayoría absoluta para el centro-derecha.
Bueno, estamos en el bazar de las promesas. Hay algunas muy bonitas. El supermercado público de Belarra, por ejemplo, es una... ¿verdad? Bustos.
A mí la que me gusta mucho es la playa en cada barrio de Madrid, Carlos.
L131.
Yo quiero hablar, pero una playa con sus olas y con su salitre y su todo. O sea, nada de tontería. Esto lo ha prometido Madrid y estoy más Madrid... No, Podemos, bueno. Ya,
Podemos. Más Madrid
uno,
es el
Podemos
Tinder público.
Pero ese está muy bonito, el globo de Estado ese que es correo, básicamente, y lo comentaba la semana pasada, pero está siendo fascinante la campaña, porque una cosa es lo que pide Podemos, es muy bonito, pero lo que pide Sánchez, la obsesión que tiene con los jóvenes Sánchez para intentar comprar el voto, sobre todo denota que Sánchez no ha sido joven nunca, porque un joven que ha decidido no votar a Sánchez, cuanto más mendigue su voto Sánchez, menos ganas va a tener de ir a votarle. O sea, yo no sé si sabe cómo funciona... El joven es rebelde por naturaleza. Entonces, esta obsesión tan descarada por la ley de las viviendas, cada media hora prometer un manojo más de viviendas. Ahora el Interrail, que está medio plagiado también del PP. No sé, a mí me parece que ha detectado un problema serio en las nuevas generaciones que no le votan, y ya no sé qué va a ser lo siguiente que les prometa, pero me parece que esa no es la forma de seducir al electorado joven, sobre todo porque al final el joven que se rebela contra lo establecido, si lo establecido es Sánchez, pues es que haga lo que haga, no le va a funcionar. Da un poco de lástima sobre todo con cargo al erario, claro, y además de una forma tramposa, porque los jóvenes son jóvenes, pero no imbéciles. Entonces, si les prometen viviendas ahora, pero no has hecho nada en 5 años, pues hombre, cierta sospecha se queda flotando ahí, ¿no?
Hombre, a los jóvenes les ha hecho la Kuski, por ejemplo, con lo que la subida y con la reforma que se ha hecho de las pensiones,
claro,
que se hace a cargo de los jóvenes. Entonces, la realidad es que ha machacado a los jóvenes con su acción de gobierno y ahora les promete, pues, no sé cuántas cosas, que luego tiene un problema. El problema que tiene Sánchez con esto es que él puede prometer, pero si algo define la personalidad política de Pedro Sánchez, y si por algo es rechazado por muchos españoles, es precisamente porque está asociado de forma indeleble a la mentira. Es decir, aquí Luis del Val siempre dice Pedro primero el mentiroso. Bueno, pues es que eso lo piensa muchísima gente. Por lo tanto, cuando un mentiroso te promete algo, pues no te lo crees. Y ese es el problema que tiene con todos estos anuncios, que la gente pues los toma a beneficio de inventario, pero no se los cree porque la gente no cree a Sánchez.
Bueno, vamos a ver con CaixaBank Pilar la clave económica de hoy. El sector de lujo potencia la artesanía española.
Efectivamente, muchas veces pensamos que es una frivolidad y, sin embargo, Carlos, los artesanos, orfebres, profesiones como ebanista, restaurador o experto en marroquinería, son profesiones que no solo generan puestos de trabajo estables y bien pagados, también salvan estos oficios de su desaparición. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues según los últimos datos publicados, en 2019 este sector de la artesanía aportaba 6.000 millones de euros a la economía española. El 95% de toda la producción artesanal de lujo se exporta gracias a los acuerdos con grandes marcas internacionales. El sector emplea unas 200.000 personas en 60.000 empresas pymes en todo el país. El año pasado las ventas incrementaron un 15,5% en nuestro país, y en el mundo este sector, Carlos, superó los 350.000 millones de euros en ventas.